Seguimos con la Constitución de 1978, que en su artículo 1 define el tipo de Estado que se dota a España, un Estado social y democrático de derecho. El catedrático de Derecho Constitucional, don Óscar Alzaga Villamil, explica qué es el Estado de Derecho.
Un saludo inicial para, sin más, entrar a hacer una exposición, brevísima por cierto, sobre un concepto clave en el derecho constitucional, que es el de Estado de Derecho. Concepto clave, en primer lugar, porque se utiliza para definir por nuestro constituyente el género de Estado al que se dota a la nación española. El artículo primero de nuestra Constitución, como ustedes saben, proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Este artículo primero, esta norma de apertura, esta norma esencial de nuestra Constitución, apuesta, por tanto, por un determinado tipo de Estado. ¿Qué es un Estado social y democrático de derecho? En primer lugar, hay que decir que los adjetivos social y democrático vienen a modular, vienen a cualificar lo que es sustantivo, a saber, el concepto de lo que damos en llamar un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el contrapunto del Estado en que el poder está concentrado absolutamente en unas manos, o si quieren ustedes, el Estado en el que existe el poder absoluto. El Estado de Derecho, evidentemente, es aquel en que el poder está controlado, contrapesado, regulado y limitado por el derecho, por la propia Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico. El concepto en su plano científico es un concepto como tantos de nuestra asignatura de hechura alemana, y la doctrina hoy en día entiende que para hablar de Estado de Derecho hace falta que concurran en ese Estado cuatro elementos esenciales. En primer lugar, la vigencia del principio de legalidad, que tiene su traducción también en el viejo axioma del imperio de la ley. Una ley que está dotada de singular legitimación porque es expresión o manifestación de un parlamento en el que se encarna la representación popular. Un segundo elemento es que los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos son el eje de la vida del Estado, el fin que da sentido a la organización jurídico-política de la nación, a la organización del Estado. Y esos derechos no solo se proclaman solemnemente, sino que se garantiza jurídicamente su respeto y su protección en el ámbito del territorio del Estado. Tercer elemento, la aceptación de las consecuencias básicas de una doctrina clásica que ha evolucionado, que no se entiende en los días actuales tal y como se concibió inicialmente por Locke o por Montesquieu, que es la doctrina que damos en llamar de división de poderes. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 francesa decía: el Estado que no tiene división de poderes no es un Estado de Derecho. Pues bien, en lo esencial se sigue opinando hoy como en 1789. Un Estado de Derecho tiene que tener lo esencial de la división de poderes, y lo esencial fundamentalmente hoy consiste en una determinada independencia del poder judicial que permite que no dependan del ejecutivo, de los políticos, los ascensos, la movilidad de los jueces, que tengan una independencia, porque la independencia de los jueces es requisito funcional indispensable para que esos jueces puedan emitir justicia, puedan dictar sentencias sin presiones, sin coercimientos, sin limitaciones de ningún género. Y por último tenemos una nota, que es la de la sumisión del poder ejecutivo a la ley. en alguna forma es reflejo de la primera de los elementos que antes les resumíamos, el del imperio de la ley, el de la aplicación del principio de legalidad, pero esa supremacía de la ley, de una ley que es manifestación de la voluntad popular, conlleva el que el poder ejecutivo, en su organización y funcionamiento cotidiano, tiene que estar y pasar por los cumplimiento de los mandatos del legislador. Dicho en otros términos, el poder ejecutivo podrá llevar la iniciativa de la vida política, podrá tener la responsabilidad de la dirección de la política interior y de la política exterior del Estado, pero en su actuación se encuentra sometido al principio de legalidad y habrá un control parlamentario y sobre todo un control judicial, fundamentalmente a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, de que la administración opera, repetimos, respetando esa legalidad vigente. La doctrina incorpora, como verán ustedes en el manual, otros elementos más o menos secundarios, más o menos complementarios a estos conceptos que le explico a ustedes. Pero lo importante es que la Constitución adjetiva a ese Estado de Derecho como Estado social, como Estado que tiene unos fines sociales, es decir, unos fines de preocuparse por los sectores más desfavorecidos de la sociedad en su quehacer, lo cual no quiere decir que siempre eso lo tenga que hacer el Estado directamente él, lo puede hacer en ocasiones a través, por ejemplo, de financiar una ONG que venga a atender esa finalidad social, pero esa finalidad social es lo que permite hablar de un Estado social, y luego se la adjetiva de Estado democrático, sin que haya una contraposición entre ambos términos, social y democrático, que más bien son complementarios, ¿verdad? El Estado democrático de derecho es un Estado que parte del reconocimiento del principio del pluralismo, de que no hay una conciencia unánime, una aceptación unánime de unos valores sociales y políticos por la sociedad, sino que hay metas políticas, objetivos, programas de gobierno, etcétera, etcétera, distintos, perfectamente legítimamente defendibles por unos u otros ciudadanos, y que la forma y los procedimientos de ponerse de acuerdo sobre quién gobierna, cómo gobierna y demás, son las formas y procedimientos que forman parte de la cultura cívico-política de la democracia. Tengo que remitirme al manual, como es natural, para que ustedes vean con mayor profundidad lo que es la dimensión política de este vocablo de Estado democrático de derecho. Nada más por hoy, muchas gracias.